dos días.
Esta mañana vamos a adentrarnos un poquito más en la Casa de las Américas. Hablamos la pasada semana en la sección Blogosfera, en la cual nos encontramos, nos reencontramos 7 días después. Y para quien no la conozca, la Casa de las Américas se trata de una organización que busca la cohesión latinoamericana en todos sus ámbitos. ¿Y sabían que Alicante es la tercera sede en el mundo tras Cuba y Madrid? Vamos ya con los saludos y presentaciones. Óscar Estada, presidente de la Casa de las Américas en Alicante, buenos días.
Buenos días, Miguel Ángel.
Y a su derecha, pues Alfredo Milla, que en estos momentos es el coordinador de actividades de la Casa de las Américas, economista y cooperante en Nicaragua.
Buenos días, Miguel.
Y bueno, pues como siempre, y los que llevan esta sección, la blogosfera, José Luis González Esteban, doctor en periodismo y profesor de la Universidad Cardenal Herrera CEU, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Y a mi izquierda, Sergio Pérez Conde, licenciado en periodismo. ¿Qué
Hola,
tal?
Miguel Ángel.
Bueno, creo que hoy vamos a hablar de la Casa de las Américas, de un especial acerca de, y bueno, pues conocer un poquito más. Óscar, la historia de la Casa de las Américas, ¿dónde se centra?
Bueno, mira, la historia de la Casa de las Américas nace, como tú bien dijiste, después de la Casa de las Américas de Cuba, que fue la primera en La Habana, que fundó la Revolución Cubana y dirige Roberto Fernández Retamar. Luego vino la Casa de Madrid y al pair un poco de la Casa de Madrid, un año después nacimos nosotros, y apadrinados por los dos directores de estas casas se presentó en el aula del auditorio de la CAM nuestra casa. La historia de la casa, como te digo, está ligada un poco a las secuelas de lo que fue la organización del quinto centenario, con un proyecto que en ese momento tenía España, en una dirección desde aquí centrífuga, digamos, hacia América, con el proyecto de construir una identidad común iberoamericana. Esto, como todos saben, duró pocos años, fue impulsado por el rey Juan Carlos y también por el presidente Felipe González. Duró pocos años por la evolución natural de España hacia la integración plena en Europa, que fue dejando un poquito de lado el abanderar todo el desarrollo latinoamericano. Por efectos de la globalización y el desarrollo económico, luego se produce una segunda vuelta de Europa y de España, fundamentalmente hacia América, más centrada en un proyecto económico. Y en este momento actual, desde hace, podemos decir, 3 o 4 años, quizá a partir, un poquito más, quizá a partir del 2001 empieza a mostrarse otro fenómeno, y es que empiezan a llegar oleadas de inmigrantes, corrientes migratorias muy fuertes, que tuvieron su pico en el 2002, 2003, y que dio origen a que hubiera un proceso de regularización en el 2004, lo que motivó que nuestra casa, que estaba centrada en el desarrollo de actividades culturales como foro de pensamiento y de expresión de este tipo de actividades, tuviera que ampliar su servicio y su dirección hacia actividades de tipo de asesoramiento jurídico hacia los inmigrantes, de apoyo psicopedagógico a los hijos de inmigrantes y de otras actividades, sin dejar de lado lo que es nuestro médula, nuestro centro de actuación, que es las actividades culturales, uh-huh, que también desarrollamos.
Muchas funciones las que abordan la Casa de las Américas. Óscar Estrada, desde luego es su presidente, estamos hablando contigo, Óscar, sí. Pero también a tu derecha estamos Alfredo Milla. Alfredo, coordinador de actividades, ¿qué actividades en la actualidad en las que se centra la Casa de las Américas?
Bueno, pues como ha explicado Óscar, fundamentalmente son actividades de tipo de asesoramiento jurídico, de atención psicopedagógica, y luego también tenemos unas actividades más vinculadas a lo que es el área cultural. Uno de los objetivos de la Casa de las Américas es hacer un puente entre Latinoamérica y España y dar a conocer la realidad de allí, que muchas veces viene sesgada por los medios de comunicación o por la forma en que desde aquí se ven las cosas allí. Entonces, bueno, nos hemos propuesto hacer, y en eso hemos estado trabajando y hemos estado realizando, pues tanto debates como mesas redondas, como proyecciones, como conferencias. Y bueno, pues esa es otra de las actividades que solemos hacer. Ahora, en estos momentos, hay una exposición en la sede de la Universidad de Alicante sobre Nicaragua, en la que se muestran los retratos de gente de la montaña y la naturaleza del río San Juan. Es una exposición bellísima y que, bueno, pues está yendo bastante gente junto con el, porque viene aparejada al ciclo de cine latinoamericano que hay en la sede.
Con la idea de crear asociacionismo latinoamericano, con la idea de expandir cultura, pues también qué mejor forma que con las páginas web, José Luis. Creo que hay una nueva, hay una novedad en respecto con ese portal que tiene la Casa de las Américas.
Pues sí, yo creo que hoy lo podemos anunciar, que ya está operativa, ya está en la red la siguiente página, www.lacasadelasamericas.com, pues donde algunos de los aspectos que han estado comentando Alfredo y Óscar, pues todos los internautas, todas aquellas personas que lo deseen, los pueden encontrar. Va a ser una página, queremos que sea una página bastante dinámica, bastante fresca, con mucha actualidad, y donde además se tenga esa información de servicios, de todo aquello que genera la Casa de las Américas en Alicante. También tenemos la idea que la página sea un espacio de participación ciudadana, de lo que se llama ahora periodismo ciudadano, periodismo social, o con la oportunidad de ver allí en ese rincón de la blogosfera determinadas firmas a través de blogs, una pequeña zona blog, etcétera.
Sí, José.
Venimos también un poco que cuenten ellos su experiencia, analizando un poco los medios de comunicación españoles. El inmigrante siempre se trata como una persona invisible. Por ejemplo, tenemos ahora el asentamiento en Albacete, se echan a la gran parte de los inmigrantes que están allí, pero no se les da soluciones. Los medios de comunicación, la lectura que hacen es que hay un problema, pero tampoco se les da soluciones. Ese es uno de los problemas que hay ahí, que posiblemente que las asociaciones tengan voz, como estáis haciendo vosotros. Y luego hay otro problema, que vosotros lo podréis contar de primera mano, es que este hecho de que se trate mal a los inmigrantes desde los medios de comunicación, se transforma las propias asociaciones, digamos, se defienden no hablando con el resto, digamos, se hacen bastante opacas hacia el exterior, y entramos en un bucle bastante complicado, que es lo que redunda en todo. O sea, la visión que se da sobre la inmigración es siempre sesgada e interesada. Y vosotros, que nos contéis un poco la experiencia, y sobre todo porque vais a tener voz propia, vais a poder combatir con esos dos problemas con una herramienta de nueva generación.
Sí. Es un tema complicado, ¿eh? Yo creo que tú centras un punto muy delicado, y es que en el tema de inmigración, como ustedes saben, se han generado posiciones, podríamos decir, políticas muy enfrentadas en cuanto a la legitimidad o no de los inmigrantes establecerse, las condiciones necesarias, etcétera, ¿no? Y algunas cuestiones que están saliendo en el periódico, en el periodismo estos días, acerca de sanidad, por ejemplo, en este momento está saneando, por decirlo así, blanqueando sus listas, donde de pronto descubre que hay gente que tiene asistencia sanitaria y que no está empadronada. Nosotros pensamos que está bien, esto desde un punto de vista formal y desde un punto de vista presupuestario, evidentemente debe tener su repercusión, pero pensamos que la sanidad y la educación son valores universales, derechos universales, que están más allá de cualquier situación. En tanto una persona esté trabajando, esté instalada en un lugar, aunque sea transitoriamente, debe recibir una atención sanitaria, por ejemplo. Con esto quiero decir de que todavía faltan afinar y definir bastantes cuestiones, a pesar de tener una ley progresista y demás. Por otra parte, tenemos el tema, por ejemplo, de Perú, ¿no? Que es un ejemplo de lo que está pasando con el tema de la ayuda humanitaria, la falta de coordinación sobre esto. Todo el mundo, por ejemplo, vemos que la CAMA ha hecho una colecta de 60.000 euros, el Ayuntamiento de Lorca 9.000 en este momento, y nosotros tenemos en estos momentos, estos días, reuniones con otras asociaciones, como la Liga Humanitaria, Culco, etcétera, para tratar de crear condiciones de hacer algo que responda a las necesidades de allí, pero es muy difícil coordinar eso a nivel de lo que son las autoridades locales, regionales, autonómicas, nacionales, etcétera. A este nivel no hemos llegado todavía. Entonces, hay una parte del tema que es el tratamiento que se le da a los inmigrantes en general, donde hay conceptos e ideas que todavía están enfrentadas, aún en el seno de lo que es la administración pública, como digo, el caso que está pasando con sanidad, o que va a pasar ahora dentro de un mes con educación. Va a pasar lo mismo. no va a haber más gente que las están dotadas las aulas y los maestros necesarios para mantener la ratio en los colegios. Entonces, eso por un lado, y la falta de coordinación, diríamos, de cómo se responde. Yo creo que son síntomas de que todavía somos un país muy joven en la recepción de inmigrantes y no hemos todavía creado todos los dispositivos ni las condiciones necesarias como para poder abordar esto.
Acondicionar al país en todos los sentidos para poder dar una oferta y una salida a todas las personas inmigrantes que están en nuestra sociedad y no, como comentaba Sergio, pues solamente una salida y un movimiento de piezas que se queda con la misma partida de ajedrez.
Tenemos un concepto, sobre todo hablo como periodista, muy equivocado sobre la inmigración. O sea, vemos como que han venido 5 millones de personas a invadirnos. Sin embargo, o sea, la concepción que tenemos que tener son 5 millones de consumidores.
Como potenciales clientes.
Exacto, para un medio de comunicación, o sea, aumentaría, fíjate, el ratio de lectores, de oyentes, de televidentes que pueden tener con esa masa que ha venido. O sea, no, el problema que estamos teniendo los medios de comunicación españoles es que demonizamos contra ellos. Sin embargo, el objetivo es, un poco de la Casa de las Américas es eso, es darle la vuelta a la tortilla. Oye, tenemos una audiencia, vamos a llegar a ellos.
Eso es sobre todo lo que comentaba de querer mostrar otra imagen de lo que es América Latina y lo que es la inmigración. O sea, realmente, analizando los últimos años, el fenómeno económico que ha ocurrido en España hubiera sido absolutamente imposible si no hubiera habido esa recepción de inmigrantes masiva. Y lo que se restila normalmente en los medios de comunicación es, si os fijáis, siempre que hay algún asalto, algún atraco, algún problema social, siempre se pone la postilla de qué nacionalidad es la persona que lo ha hecho, cuando realmente aquí en España no decimos si el que lo ha hecho ha sido, si en caso de que fuera español, si hubiera sido asturiano o hubiera sido de otro lado. En ese punto de vista, desde el punto de vista económico, es absolutamente irrebatible que ha sido positivo. Y desde el punto de vista cultural y social, todavía más, si cabe, porque hemos visto florecer periódicos latinos, hemos visto en radios latinas, que ahora en Alicante también hay, al final uno empieza a conocer otras realidades sin tener que moverse de aquí.
Sí, Alfredo, comentabas que, bueno, poco a poco pues está haciendo un producto especial, pero un producto que realmente está creando la comunidad inmigrante, que no la ofrece la propia nacionalidad, los propios personas que vivimos aquí, y además incluso tampoco hay un respaldo institucional porque ciertas radios, como estamos comentando, latinas, están operando pues sin licencia. Es decir, tampoco institucionalmente y públicamente se está apoyando a que podamos cuidar a la inmigración que tenemos.
Sí, sí, o sea, realmente ellos no tienen hueco, se lo abren. Tienen una capacidad emprendedora grandísima. Y eso además hay que saberlo valorar porque justo nosotros en el estado del bienestar en el que nos movemos, realmente cada vez cuesta más hacer determinados esfuerzos de trabajo que ellos son capaces de hacerlo. O sea, la capacidad de trabajo muchas veces que se comenta de los latinos es verdad. O sea, son capaces de trabajar hasta última hora, los fines de semana y demás, que son cosas que a cualquier español ya no lo quiere hacer.
Sí, bueno, por lo que estaba comentando Alfredo, yo hay una anécdota que siempre cuento, ¿no? Y es el impacto que me causó, porque me pilló allí, la huelga de los mexicanos en Nueva York, creo que fue hace un par de años, ¿no? Es lo que me, sí. No son invisibles para la sociedad, para buena parte de la sociedad norteamericana. Los mexicanos que trabajan en, que cuidan a sus abuelos, que cuidan a sus hijos, que están en las fábricas, que están en la construcción, etcétera, 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 no se les ve, ¿no? Pero son una parte esencial del proceso productivo del sistema americano, ¿no? Nosotros, lo habéis comentado hace un momento por aquí, estamos como en pañales, ¿no? Y entonces ahora tenemos que madurar en este sentido. Y tienen que madurar en ese sentido, por ejemplo, tendría que madurar muchísimo en este sentido los medios de comunicación. Y las facultades donde se forman a los periodistas, porque todavía no hay una sensibilidad sobre cómo abordar todas estas cuestiones. Hace unos meses se salió adelante lo que se llama la famosa Declaración de Almería, que por desgracia muy pocos profesionales todavía la conocen, donde se explican las pautas mínimas a la hora de abordar la información relativa a la inmigración en los medios de comunicación. Lo ha comentado Alfredo de pasada. No aporta absolutamente nada al oyente o a la persona que está leyendo un periódico que un señor que ha robado o qué tal, pues sea rumano, sea búlgaro o sea de Burgos. Son estas pequeñas cosas son las que hay que ir creciendo y trabajando durante los próximos años, y para que esta sociedad sea madura y de verdad se dé cuenta, también se ha dicho, de la importancia que tiene la inmigración, esos 5 millones de inmigrantes que hoy son parte fundamental de la economía española.
José Luis, ¿te refieres a un código deontológico?
Sí, la declaración de deontológico firmado por la FAPE en la última asamblea de mayo en La Coruña, en donde, pues, ante las barbaridades que se están viendo diariamente en los medios de comunicación, ya se coge el toro por los cuernos y se hizo una especie de un código con 10 puntos donde se explicaban cómo tratar la inmigración en los medios de comunicación. Pero bueno, yo que estoy soy un poco vicioso con estas cosas, pues repaso los medios durante los periódicos, todos. Y no se cumple, porque no hay sensibilidad por parte de quien dirige los medios, y sobre todo, y es muy importante, porque no hay todavía sensibilidad por parte de quienes trabajan en los medios.
Y creo que también tenemos una puerta, una ventana para la esperanza, que es por lo que estamos aquí hoy. Se inaugura la Casa de las Américas.com, es decir, hay un nuevo estatus, Internet, no a esa gran escala, pero sí que te permite llegar a esa opinión pública. ¿Vosotros lo veis como una asociación, una alternativa para luchar, digamos, contra ese maltrato de los medios de comunicación?
Sí, absolutamente. Y de hecho, hemos comentado con José Luis que ya en el poco tiempo que lleva la página, ayer ha salido de las fronteras de España, ¿no? Y hemos recibido comentarios que nos llegan de afuera. Yo lo que estaba pensando es que todo esto también se produce porque todavía la gente, yo creo que no entiende en general, y en España en particular, lo que es la inmigración. En el sentido de un estallido, porque finalmente los inmigrantes, que son contingentes, grandes contingentes, que buscan condiciones mejores de trabajo, con una secreta promesa de felicidad que los mueve a moverse, igual que hicieron los españoles en los 60, en toda Europa, y crean y recrean situaciones, y obligan a la sociedad a modificarse. Por ejemplo, esta asesoría jurídica que nosotros tenemos, llevamos hace un par de años, la revista de la cual Alfredo seguramente va a comentar algo que estamos relanzando, ha obligado, se pueden producir también porque hay instituciones financieras, como por ejemplo el caso de la CAM, que apoya muchísimo nuestras actividades, ha puesto en marcha, no solamente la CAM, sino otras entidades como Bancaja, la Caixa, ese, todo el mundo. Si uno ve la publicidad, siempre aparecen inmigrantes y programas especiales, etc. Es decir, ha motivado a abrir líneas, a crear dentro de los presupuestos de las entidades financieras líneas de trabajo que antes no existían. Por ejemplo, si hay un jefe responsable en estas entidades de cualquiera de estas que digo, y nuevas personas que han entrado a trabajar, españoles, en una línea de inmigrantes y que antes no existían, es porque hay inmigrantes. Y si crean nuevos productos financieros, que es un estallido que va a seguir adelante, y que yo creo que ahí sí también el periodismo digital tiene muchísimo que hacer y llegar, porque eso ya está instalado en todas partes del mundo. Y en algunos países latinoamericanos, como ustedes saben, como el caso argentino, son punteros en este tema, te puedes encontrar con que el acceso a los productos financieros que están ofreciendo en este momento, tipo de hipotecas que a lo mejor se pueden hacer aquí sobre bienes, o bienes de consumo, pagar aquí cosas, gastos que se hacen en un supermercado que finalmente son multinacionales, los grandes supermercados son 3 o 4 y están en todas partes del mundo. Todos esos nuevos productos que ha llevado a pensar a la gente lo ha creado el hecho de que han venido inmigrantes.
Podemos decir que lo que comenzó como una campaña de imagen y de marketing finalmente es una cuota de mercado.
Es una cuota de mercado, por supuesto, y de desarrollo de la propia entidad, de cualquier entidad. Desarrolla puestos de trabajo no solamente para inmigrantes, sino para españoles. Y no es que solamente...
Y eso además es el mensaje que se debe dar. Es que al final vosotros sabéis que en los medios de comunicación al final son los titulares. El titular del inmigrante normalmente suena casi a delincuente, cuando en realidad debería ser el motor, o sea, haciendo un balance, tendría que ser un motor económico y cultural de España en los últimos años.
Trabajando desde Mundo Etnia sí que vemos un gran problema de este tipo de empresas que sí que quieren llegar al inmigrante, sí que le ven como cliente, pero no saben elegir el canal adecuado. O sea, muchas veces, el otro día digamos un ejemplo, dos páginas de sucesos en que se criticaba la inmigración. O sea, todo era un rumano mata no sé quién, un latino no sé qué. Sin embargo, dos páginas más para adelante del periódico se ofrecían esos productos. Sin embargo, ¿quién consume esos productos? O sea, ¿Quién está consumiendo el país?
Los autóctonos.
O sea, ese es el
y
gran
sin embargo,
de muchas empresas.
Un aspecto importante que se comentaba es que pues, los inmigrantes dominan bastante las nuevas tecnologías, incluso más que las personas de aquí, de España.
Así es, y entonces la clave es uno, por ejemplo, mundoetnia.com lo que hace no es un producto hecho por españoles para inmigrantes, es un producto hecho por inmigrantes para inmigrantes. El cambio es radical.
Bueno, y para crear esa conciencia cultural hay una revista, ¿no, Alfredo?, con bastantes corresponsales por toda Latinoamérica.
Sí, bueno, la idea de la revista era precisamente dar a conocer la realidad, como comentaba antes, de América Latina desde un punto de vista diferente a la que hay aquí. O sea, yo que he vivido en Latinoamérica y durante un periodo de tiempo, y cualquiera que ha vivido allí, pues se da cuenta que al final la realidad, lo que se respira ahí, el ambiente, la forma de entender la vida, la forma de hablar incluso, es muy diferente a la que se ve aquí y cómo se transmite aquí. Entonces la idea fue esa, lanzar una revista a partir de una que ya existía, la Casa de las Américas, dando a conocer esa realidad de América Latina. ¿Cómo ponerla en marcha? ¿Cómo dar a conocer esa realidad? Pues la mejor manera era haciéndola ver a partir de la gente que está allí y de la gente que está aquí que quiere conocer. Al final ha sido una idea muy bonita porque se ha juntado mucha gente joven, también gente más veterana, en la que de todos los ámbitos, cooperantes, pintores, arquitectos, gente del cine, gente del teatro, gente de poesía, ha escrito en diferentes secciones. Hay una sección de análisis puramente social y político, hay otra sección cultural en la que se tratan todos los diferentes artes, más una sección de poesía. Y otra sección de que llamamos a contracorriente, que habla sobre temas, artículos que nunca se publicarían aquí y dan un punto de reflexión contracorriente, como bien dice la sección, para dar a conocer y lanzar esa imagen alternativa del continente.
Sí, estamos hablando de Malinche, creo que no lo hemos citado. La revista se llama Malinche, la edita la Casa de las Américas, y para todos los oyentes que lo quieran saber, pues en esa página que hemos hablado de www.lacasadelasamericas.com se pueden descargar los dos números en PDF que Alfredo, yo creo que brillantemente ha coordinado. Y pienso, Miki, que sí que nos podía adelantar un poco cuáles son sus objetivos para el tercer número que está en marcha.
Bueno, pues el tercer número va a tener una línea, la línea habitual que está teniendo la revista. O sea, de hecho, hemos tenido la mucha suerte de que nos apoyaran en el lanzamiento el poeta Ernesto Cardenal, que como sabéis es un poeta universal, latinoamericano, y que fue ministro de Cultura en la década sandinista en Nicaragua, que fue un respaldo muy grande para que luego se fueran añadiendo nuevas personas. Entonces, básicamente, la idea es seguir con la revista, con nuevos artículos, con gente muy inquieta. Tenemos ya un artículo casi cerrado del asesor de Óscar, coméntalo tú que lo tienes.
Sí, es de Martín Almada, que es el premio Nobel Alternativo de la Paz 2002 y asesor del candidato a presidente de Paraguay. Está trabajando en esta línea y bien, creemos que son artículos de sí, peso y de gente con responsabilidad, con conocimiento de
Y junto a esa revista, para septiembre, pues tendremos un programa que se pone en marcha para la mujer inmigrante, sí, junto con un apoyo de la CAM, de la Hora Social. De eso hablaremos más adelante en próximos programas. Y para terminar, Sergio, el blog roll que tenemos siempre todos los fines de semana.
Seguimos hablando un poco de Latinoamérica. El 2.0 llega a Latinoamérica. Bolivia va a celebrar el primer congreso de blogueros. Por desgracia, tenemos la experiencia de Perú, en el que el índice de blogs se ha multiplicado notablemente, incluso desde allí para acá, y hemos podido ver en todos los medios de comunicación cómo Internet ha sido la herramienta clave para comunicarse desde España para Perú. Y por último, un debate que se ha despertado un poco en la red, son los límites de la web 2.0. Si no se controla la información, ¿es un peligro la web 2.0? Lo dejamos ahí, si queréis.
Pues queda esa incógnita con este especial hoy en la blogosfera sobre la Casa de las Américas. Óscar Estrada, Alfredo Millán, Sergio Pérez Conde y José Luis González Esteban, gracias por estar aquí esta mañana.
Gracias a ti.